para iniciar tu día camino al sol.
La mente es un mundo en sí misma, y en sí y por sí misma puede hacer un infierno del cielo o un cielo del infierno. Una frase de John Milton, doctor en hipnoterapia clínica.
Hipnoterapia.
Hipnoterapia.
Y bueno, es a veces es bueno que te hipnoticen un poco.
Conectar. Ya nos tienes un poco así.
Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Siempre conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Si no has visitado CaminoAlSol.do, te invitamos a que lo hagas. Ahí escuchas el programa en vivo y también tenemos todos los pasados programas. Están ahí. Puedes volver a cada conversación, a cada reflexión, a cada momentito que hemos tenido en Camino al Sol en estos casi 12 años.
En casi 12 años.
Ahí están esos audios para que puedas volver a esas conversaciones interesantísimas que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros invitados.
Una colaboradora que no tiene desperdicios, que tienes que buscar en esa web, es Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista en temas de transformación de mercados, transformación digital, experta en marketing estratégico. Siempre nos trae esos temas de avanzada. Es la persona que más nos habla de IA en Camino al Sol, es Caril Taveras. Bueno, y con ella vamos a hablar hoy de estrategias de marketing en tiempos de incertidumbre. Caril, buenos días, amiga, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos ustedes. Muy, muy bien, gracias a Dios. Y ahora pues mucho mejor, acompañados de ustedes y de nuestros Camino al Sol oyentes.
Qué bueno.
Y bueno, gracias, Cintia, Zobeida y Reinaldo. Hablar de este tema siempre es como, ay, pero viene a hablar de crisis, de incertidumbre, cuando realmente eso es algo que no nos gusta tanto. Y la verdad es que para nosotros todas las crisis o todos los estados de incertidumbre tienen algo positivo. Y traen algo positivo. De hecho, es muy fácil, digamos, si tenemos la mirada correcta y los lentes adecuados, encontrar buenas oportunidades en estos espacios. Uh-huh. Yo quiero contarles rápidamente de una historia que viví en primera persona como parte de una organización en el 2004. Y se imaginarían de qué vamos a hablar. Esa época en que el dólar se soltó. Se soltó amarras y nadie podía atraparlo.
Así es.
Y llegamos a pasar de una tasa de 17 por 1 a 54 por 1. Entonces eso es una crisis, eso es una crisis de país, eso es una crisis económica, pero también hay crisis empresariales de otro tipo. Quiero aprovechar el ejemplo porque en una empresa multinacional que todo lo importábamos, o sea, era una empresa absolutamente dolarizada, esto significó una crisis importante. Uno de nuestros productos estrellas dirigido al segmento joven, o sea, al más jovencito, a los bebés, pañales desechables, líderes de mercado en ese momento, así que teníamos una doble responsabilidad, uh-huh. Proteger nuestro negocio y proteger el mercado como tal. Porque si el líder se descalabra, el mercado completo del sector, pues se va con él.
Se impacta, claro.
Y totalmente. Y recuerdo que todos los días hacíamos análisis de índice de precio, la elasticidad de precio, hasta dónde podíamos movernos sin afectar a la consumidora o a la mamá, que es la compradora, pero nosotros protegiendo, digamos, el valor empresarial. Y recuerdo que en una mesa creamos un espacio de diálogo para la crisis, o sea, un war room, una especie de la oficina de al lado, para poder tomar decisiones todos los días. Y decidíamos que todos los días íbamos a revisar y a liquidar los precios para que nuestro distribuidor pudiera salir con un precio ajustado, que pudiéramos cubrir esos dos espacios, cuidar al cliente y cuidar a la empresa. Pero recuerdo que un día dijimos, bueno, nuestro producto viene de Estados Unidos, es un producto realmente muy, muy bueno, el mejor de la categoría en su momento, y no podemos seguirlo manejando porque los costos de producción en Estados Unidos son importantes. Así que nos fuimos rápidamente a Latinoamérica, a otra de nuestras plantas, y conseguimos un producto bastante económico, que no manejaba la marca líder del mercado, sino que manejaba una marca de un tier más bajo, y tomamos una decisión muy arriesgada. Y recuerdo que en ese momento nos decían, van a destruir valor, van a destruir el mercado, pero como equipo decidimos apostar por eso, porque la consumidora necesitaba, el cliente necesitaba sus pañales y no iba a poder comprar el pañal premium de la categoría. Así que tomamos una decisión para un momento muy puntual, trajimos una marca, la colocamos en el down the trade, o sea, en los mayoristas para que llegaran a los colmados, protegimos el up the trade con nuestra marca y unas ofertas especiales y pudimos sortear la crisis. Nosotros llegamos a tener en ese momento 75% de participación de mercado.
Wow.
Y protegimos el mercado. Entonces, esto es lo que debe hacer un equipo en momentos de crisis. Y tú dirás, bueno, Carily, de esta historia, ¿qué nosotros podemos sacar? Rápidamente, lo más importante es reevaluar tu público objetivo, entender si con quien estás trabajando en este momento es la misma, el mismo segmento que vas a poder mantener, y tomar decisiones probablemente así de corto plazo para moverte a un segmento quizás inferior con un producto diferente, inferior en valor, ¿verdad? Con un producto diferente, sí, pero proteger tu marca líder. Entonces, es ahí donde las mentes estratégicas y sobre todo analíticas, uh-huh, que pueden manejar muy bien la parte numérica del negocio, pues hacen gala de por qué formamos un equipo multifuncional.
Karin, la comunicación. Y te pregunto, te comento, este tipo de situaciones cuando se presentan, ¿obligan a las empresas de alguna forma a hacer, digamos, estudios de mercado, una especie de estudios de algún tipo? Porque como tú mencionabas, esta empresa, por ejemplo, con un 75% de participación en el mercado, podía darse el lujo de hacer una especie de investigación y tener una data bastante fiable para poder accionar y tomar las decisiones siguientes, porque prácticamente sus decisiones movían el mercado, permeaban en lo que sucedía en el mercado. Y para situaciones así de incertidumbre, pues podían darse el lujo de crear su propia data, digamos, y luego compartirla con el mercado. Pero ustedes podían crear su data para poder tomar decisiones como esas que estabas mencionando.
Ten en cuenta, Cintia, que la moneda fluctuaba todos los días. Así que en una época donde la, sí, tecnología no estaba desarrollada como está hoy, pues no teníamos tiempo para hacer una investigación de mercado. Lo que hicimos fue que todo el equipo, tanto de nuestro distribuidor como de la marca, ¿verdad?, nos fuimos a la calle a observar comportamientos del cliente, o sea, de la madre, de la compradora. Mm. Y encontramos cosas realmente interesantes, que luego les puedo contar algunas historias fuera del aire, porque encontramos realmente cosas que no esperábamos encontrar. Estaban rehusando los pañales desechables, los ponían a secar al sol para poderlos rehusar,
sí, wow,
le sacaban,
sí,
la pulpa y lo volvían a poner y le pegaban tape. O sea, encontramos cosas muy particulares. Entonces dijimos, no tenemos tiempo para una investigación de mercado formal, porque en lo que sale, se prepara, van a la calle, levantan la información, la analizan, se nos va 6 semanas y se nos destruye el negocio. Así que vamos a ver qué está pasando. Lo vimos con nuestros ojos, o sea, salimos a ver, hablamos con consumidoras y encontramos la oportunidad de que era imprescindible traer una marca de un tier más bajo. Así que en este momento, para la pregunta que haces, es, tienes que ponerte muy creativo y entender que las propuestas tradicionales no van a funcionar probablemente en este momento. Otro punto que para nosotros fue vital fue el tema de la comunicación, tanto a lo interno como a lo externo. Nuestras conversaciones con nuestro distribuidor, que era una empresa diferente a la marca empresa a la que trabajábamos nosotros, teníamos conversaciones todos los días, estábamos en conversación constante sobre lo que era la crisis del momento y cómo la podíamos superar, pero también con el consumidor. O sea, nosotros le hicimos saber que íbamos a tomar decisiones para proteger pues sus necesidades, porque volver a pañales de tela ya no era una opción para las clientes, ¿verdad?
Sí,
porque ya eso,
claro,
había pasado hace muchísimo tiempo. También trabajamos con ofertas y promociones muy estratégicas, porque evidentemente habían personas que estaban muy forzadas en ese tier más alto, la colocamos en un tier más bajo con un producto más económico, haciendo fuerza en ese canal de distribución que dominábamos bastante bien, pero había una consumidora que estaba en el tier alto, que estaba muy presionada, pero que todavía podía mantener un producto de ese tipo. Entonces comenzamos a trabajar para ellas con ofertas especiales. Nos enfocamos en retener a nuestros clientes y ganamos un segmento en el que no participábamos, que era el segmento pues más bajo. También es importante entender tu relación con el canal de distribución. ¿Cómo estás si eres un mayorista, un producto de consumo masivo? ¿Cómo están tus relaciones con los supermercados, con las grandes plataformas, con quienes puedes hacer negocios de te vendo por día, te recojo por día? Había que hacer decisiones importantes todos los días. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que lo más importante en todos estos espacios de crisis, que luego se convirtieron en oportunidades porque tuvimos la oportunidad de hacer un MBA estratégico en vivo, todos los que colaborábamos con esa gran marca en ese momento, uh-huh. Pues necesitamos asegurar que estamos activos, que no estamos en el buen sentido, no hemos engordado demasiado en la silla sin tener esa agilidad de salir al campo. Cuando estamos ante un momento de dificultad empresarial o social o económico, como era en este caso para nosotros, hay que poder... ese músculo estratégico hay que poder activarlo todos los días. Entonces, muy relevante en todo esto es que aquí es donde se separan, digamos, las máquinas de los humanos. Sí. Y esto lo traigo a colación en este momento donde dependemos tanto de herramientas digitales para tomar decisiones. Y en los momentos como estos, el pensamiento crítico, que no necesariamente lo va a tener una máquina, es muy, muy relevante. Salimos airosos. Fuimos muy exitosos en ese momento, pero sobre todo protegimos a nuestros clientes y consumidores que necesitaban mantener el consumo controlando su bolsillo, ¿verdad? Porque pasamos, como dije, de 17 por 1 a 54 por 1, sí. Insostenible.
Sí, 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 recuerdo esa época. Caril, y tú mencionas este caso que es una empresa que atendía el segmento, como le decimos, el B2C, una empresa que atiende a consumidores finales. En el caso, uh-huh, de una empresa, por ejemplo, con esta misma situación de incertidumbre, digamos, pero que sea una empresa que trabaja para empresas, tal vez lo tendrían un poquitito más... Tal vez no más sencilla, no sería la palabra, pero sí tendrías, por ejemplo, las caras de tu cliente a quien puedes directamente contactar para tratar de fidelizar. O sea, ese cuidado que ustedes hicieron a todas las mujeres usuarias, pero que no tienen nombres ni rostro, una persona que sí atiende a empresas, que conoce a fulana de tal empresa, a mengana de tal empresa, que son mis clientes, sí tenemos nombres y rostros y podemos hacer un símil de este mismo nivel de cuidado con estas empresas, atendiendo a sus situaciones y a sus condiciones de manera muy específica, o sea, llamándolos. ¿Cómo está su empresa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo mi servicio te apoya? ¿Qué tú necesitarías de mi parte o de mi marca para apoyarte mejor? Y ahí la fidelización pudiera hacerse más humana y más, tal vez un poquito más, más controlada, digamos, que tú puedas tener un poquito más el control, porque ustedes apostaban, era realmente a la gran masa y... pues había que esperar que ellos respondieran como ustedes lo habían más o menos contemplado. Entonces, eso en ambos casos, sí.
Has traído un tema muy relevante, Cintia, porque las crisis como esa del 2004, ¿verdad? Porque pueden ser diferentes tipos de crisis, pero esa específicamente se vive muy diferente en un modelo de negocios B2B, uh-huh, que en un modelo de negocios B2C. Así en el modelo de negocios B2C realmente es un escenario más financiero, es cuánto más puedo apalancarme en lo que la marea baja y cómo puedo cuidar el modelo de financiación de lo que vendo, porque normalmente son transacciones menos unidades, pero de valores más altos en el B2B. Exacto. Entonces, como bien tú dices, hay un cuidado diferente del canal y del cliente, pero son decisiones iguales de complejas, porque si en la masa estábamos cuidando cada paquete de pañal que salía a la calle y cómo podíamos venderlo al precio correcto para cuidar al cliente y cuidar a la empresa. En este caso de un B2B, por ejemplo, es más relevante el hasta cuándo puedo esperar a que mi cliente, que es la empresa, por ejemplo, en este caso podría ser alguien que le vende al cliente final, hasta cuándo puedo esperar para que me pueda pagar. Uh-huh. Y es ahí un tema más financiero. Evidentemente las grandes corporaciones pues tienen un mejor escenario de apalancamiento financiero que las más pequeñas, pero se viven de manera diferente y los tiempos en cada escenario son completamente diferentes. Lo relevante aquí es tener otra vez el pensamiento estratégico y creativo de cuál es la solución y cómo voy a atender las necesidades de ese cliente. En ambos casos, la clave está en mantener el contacto y la comunicación eficiente, activa y de manera diaria, porque todos estábamos viviendo la crisis en ese momento. Si la crisis es solamente empresarial, porque es algo que está ocurriendo a nivel de abastecimiento de esa empresa específicamente, pero no impacta al sector completo, es otro escenario. Así que lo más importante de todo esto es entender cuál es el espacio en el que te estás colocando para tomar decisiones bajo mucha presión, que tienes un espacio de diálogo interno activo, y nosotros a esto le llamamos el cuarto de guerra. O sea, es una herramienta que implementamos con muchos de nuestros clientes, pero que se habilita en tiempo de crisis, pero que en tiempo de paz es buenísimo, porque exacto, también estás creando iniciativas estratégicas para el avance. Y por ejemplo, Samsung, que tiene una marca internacional que tiene esto incorporado, cuando lanzan un artículo, un producto al mercado, en la oficina normal están celebrando, pero en el cuarto de guerra están viendo cómo ese producto lo van a destruir en los próximos 3 meses, porque si no lo hacen ellos, lo va a hacer la competencia. Entonces nos estamos refiriendo a esto. O sea, ya hoy estamos nosotros creando nuestros propios escenarios de crisis para poder estar un paso adelante de lo que el mercado está demandando.
Y saber que la incertidumbre de alguna forma es como una especie de ola, y tú lo que tienes es que buscar las estrategias para pasar esa ola. Pueden ser estrategias temporales, pueden ser esos temas de precios especiales o manejos diferentes temporales. La idea es que tú puedas sobrevivir esa ola, puedas pasar ese tiempo de incertidumbre, porque también cuando se dan los tiempos de paz, pues ya tú puedes tener y tomar otras decisiones. Pero sí,
es así.
Hay que tener estrategias de marketing en tiempos de incertidumbre, hay que ser creativos.
Es así. Y la capacidad de aprovechar una crisis como una oportunidad, Cintia, siempre va a depender de la actitud, la creatividad y la capacidad de adaptarse de las personas en la organización. Hay personas, y para eso hay que hacer un buen uso del análisis de los talentos, hay personas que trabajan muy, muy bien bajo presión, yo soy una de ellas, por ejemplo, y hay personas que bajo presión se frenan. Entonces, no es que vamos a sacar del equipo a los que se frenan, sino que vamos a utilizar la colaboración como nuestro motor impulsor. ¿A quién coloco en estos espacios, en estos momentos, y cómo hago uso de nuestros recursos? Ya vemos que la crisis se puede sortear y de ella podemos crecer, aprender y sacar muchísimo, muchísimo aprendizaje, por así decirlo.
Y no quiero dejarte ir, Caril, sin precisamente hablar sobre algo que es bueno ponerlo en perspectiva, por lo siguiente. Antes se hablaba de comunicación para tiempos de crisis, estrategias de marketing para tiempos de incertidumbre, porque había una especie de meseta donde había una normalización de todo y había un pico donde teníamos que sacar de abajo y reinventarnos.
Un pico raro, poco común.
Un pico raro, sí. Pero desde hace un tiempo a esta parte,
Lo normal
es que estemos en el pico.
Estamos en crisis,
pico, 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 pico.
Entonces, precisamente, Caril, es como nosotros asumimos los tiempos de cambios, los tiempos de incertidumbre, como nuestro, para frase que no me gusta, nuestro nuevo normal, pero ahí es donde estamos. Es decir, cada día estamos ante la puerta de lo distinto, de lo disruptivo, de lo diverso. Y ya esa época, y eso es el comentario que te quiero traer aquí, es cómo ya nosotros dejamos de pensar en una especie de meseta o en un tiempo de estabilidad, de tranquilidad y de calma. No, aquí tenemos que estar en tiempo de crisis siempre, porque todo está cambiando constantemente. El gran reto está en las universidades. El gran reto está en cómo formamos a ese profesional para que esté listo para lo que sea en cualquier momento.
Es así, es como vivir en una montaña rusa empresarial.
Así
estamos
es.
en constante adrenalina, y bueno, ahí los gestores de talento tienen un reto interesante, cómo garantizar que las personas permanezcan conectadas con el propósito en un tiempo de continuo cambio. Hemos hablado muchísimo de eso en otros espacios en Camino al Sol, pero definitivamente, Rey, has dado en la diana. O sea, ya no hay momentos de crisis, ya no hay momentos de cambios, ya no hay momentos de dificultad. Estamos ante constantes cambios. Y acabamos de ver un ejemplo de una empresa que se reta a sí misma, o sea, que genera la crisis desde dentro todos los días para mantener a su gente despierta, innovando y sobre todo con agilidad, porque sin agilidad no hay innovación.
Están así, Carilia, para despedirte, están así que ya las personas en sentido general, cuando está todo como un poco tranquilo, lo sienten sospechoso. Como está todo muy tranquilo. Esta tranquilidad no me gusta, me inquieta. Sí, sí, señores, nos han cambiado un poquito. Caril Taveras, la gente que quiera tener esta conversación y que quiera conocer eso del cuarto de guerra para aplicarlo a sus empresas, ¿cómo conecta con Ideox?
Pueden conectar con nosotros a través de nuestra página web ideox.net o todos los canales digitales que estamos activos, y también compartimos muchas de estas informaciones en espacios pues mucho más amplios. Tenemos una newsletter, Caril Taveras específicamente, donde también compartimos contenido de 4 minutos de lectura, no más, pero que puede ayudar a comprender mucho mejor estos conceptos.
Así es, maravilloso contenido. Un abrazo, Caril, y nos vemos en la próxima.
Chao.